Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos contigo en directo una jornada más en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano con este espacio que es tuyo, Costa Viva, para contarte esos asuntos que pasan por este territorio en este día de hoy en que tenemos otra vez los días, el día nublado, otra vez el día está gris. Y además el día está muy triste en Valadouro. Ya sabes lo acontecido en esta localidad, ese trágico incendio que acababa con la vida de dos mujeres, una madre y una hija. La tarde de ayer era un incendio que afectaba a un edificio de 4 alturas de vecinos. Los vecinos tuvieron que ser desalojados y realojados en casas de familiares y amigos donde han pasado la noche y lamentablemente pues perdían la vida esas dos mujeres de 77 y 50 años de edad respectivamente. La Guardia Civil está investigando las causas que originaron ese fuego. Hay una gran conmoción en Valadouro en esta jornada de hoy. Es un día muy triste y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. Las banderas son ondean a media asta. De ese tema hablaremos, lamentablemente, en este día de hoy, además de otros, como por ejemplo el juicio que se lleva a cabo en Lugo capital en este día. En la Audiencia Provincial de Lugo se juzgan a 2 hombres por violar a 2 amigas en un piso de Viveiro. Esto ocurrió en el año 2021, en septiembre de 2021. Se pide para ellos una pena de 12 años de cárcel. Vamos a contarte de una manera así ya más profunda a lo largo de este espacio estos y otros temas, pero antes los adelantamos, como siempre, de la mano de Establecimientos Rey, que ya sabes que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xoe.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xoe.
Dos mujeres, madre e hija, de 77 y 50 años de edad respectivamente, han fallecido en el incendio urbano declarado en Valadouro en la tarde de este lunes. Las llamas se originaron en un piso de un edificio de vecinos de 4 alturas. En concreto, se originaron dentro del interior de una habitación. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen y las causas de este incendio en el que fallecían estas dos mujeres. Trabajan en tomas testificales, muestras, análisis para dar con la causa y no se descarta ninguna hipótesis en la investigación. El incendio tenía lugar sobre las 3:15 en el primer piso del bloque de vecinos que está ubicado en la avenida Diputación de Valadouro. En el interior, como decimos, de una habitación que quedó totalmente calcinada. Los bomberos pudieron rescatar de allí a las mujeres que lamentablemente luego fallecieron. En un primer momento las rescataron, realizaron las maniobras de reanimación. Una de ellas respondió, la hija no, la hija falleció, pero la madre respondió. Pudieron estabilizarla y la trasladaron hasta el hospital de Mariña. Sin embargo, allí moría horas después. Efectivos sanitarios también tuvieron que atender al marido y padre de las fallecidas. Él se encontraba fuera del inmueble y cuando volvió y vio lo que había ocurrido sufrió una crisis de ansiedad. Fue trasladado al PAC de Burela y allí recibió atención médica. Está de nuevo en el pueblo, ha pasado la noche en el hogar de las religiosas dado que no podía volver a su domicilio después del incendio. Tampoco los vecinos han podido volver, fueron desalojados en el día de ayer. Fueron una situación muy trágica y una situación horrible la que vivieron. Los vecinos estaban asomados a las ventanas pidiendo auxilio y los efectivos de seguridad y los dispositivos de emergencia pues trabajando para intentar rescatarles por los balcones, por las escaleras, por donde podían. El caso es que fueron desalojados y no pueden volver al inmueble al menos en 48 horas, dado que quedó muy afectado por las llamas y también por el humo. El Ayuntamiento de Valadouro está a disposición de familiares y de vecinos para aquello cuanto necesiten. Ha decretado tres tres días de luto oficial en el municipio y las banderas ondean a media asta. La alcaldesa María José Fernández ha señalado que no quería hacer declaraciones oficiales por respeto, dado que se trata de un impacto familiar muy grande. Y el suceso ha provocado una gran conmoción entre todos los vecinos de Valadouro. En las últimas horas, María José Fernández sí que hablaba, por ejemplo, en los medios de comunicación, en el día de ayer, y señalaba la importancia de que se mantengan esos servicios de emergencia, que se sigan dotando del personal necesario, porque si no hubieran estado ellos, ¿qué se habría hecho en Valadouro en el incendio de ese piso? Bueno, pues con este suceso horrible que ha provocado gran conmoción entre todos los vecinos de Valadouro, pues iniciamos este informativo de esta jornada de hoy, pero además pues damos cuenta de otros temas que también nos van marcando la actualidad. Por ejemplo, tenemos un ojo puesto en Lugo Capital, en la Audiencia Provincial, en esta mañana, porque dos hombres son juzgados por violar a dos amigas en un piso de Viveiro. El fiscal pide para cada uno de los acusados una pena de 12 años de cárcel y una indemnización para las víctimas de 6.000 euros. Esto ocurrió en la madrugada del 4 de septiembre de 2021. Según el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal, ambos hombres entablaron conversación con las víctimas en un pub de Viveiro. Ya las conocían porque habían hablado con ellas en otras ocasiones. Cuando el local cerró las puertas, los acusados les propusieron a las amigas que los acompañaran a un piso de uno de ellos, al que accedieron por las relaciones de amistad que había entre ellos. Bueno, pues ellas accedieron. Una vez en el piso del acusado, les ofrecieron a ambas amigas una bebida. Comenzaron los cuatro a bailar en el salón del domicilio y en un momento determinado uno de los acusados se llevó una de ellas a una habitación de la casa y allí la violó. El otro forzó a la otra mujer en el salón. Ambas presentaron denuncia por lo ocurrido ese mismo día en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Viveiro. Prestaron declaración en sede judicial el 15 de octubre y mantuvieron la denuncia. Y ahora pues se pide esa pena de 12 años de cárcel para cada uno de los acusados de la violación. También que se les prohíba acercarse a las víctimas durante 20 años. Y se solicita igualmente 10 años de libertad vigilada para ambos procesados una vez que cumplan la pena de reclusión y luego la indemnización también de 6.000 euros para cada una de las víctimas. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. Otros asuntos. Puertos de Galicia somete a información pública una adenda a la análisis ambiental del dragado de Foz tras la ampliación de las zonas CEPA por el MITECO, por el Ministerio. El Ministerio ha ampliado esa declaración de zona especial de protección para las aves a todo el litoral gallego, con la consiguiente afectación a la tramitación de las obras portuarias. Las obras para la dársena focense cuentan con un presupuesto de 1 millón de euros. Y ahora el Diario Oficial de Galicia recoge el anuncio y hay un plazo de 30 días hábiles contados a partir de mañana para tramitar toda esa información y la documentación que sea necesaria relacionada con ese impacto ambiental de las futuras obras de dragado. Ya sabes que en este día de hoy y desde hoy hasta el próximo viernes está cortada una carretera provincial en Foz, la que une Nois Playa por Cordido con Eixo y Moas. Es la LUP 2007 debido a las obras que la Diputación de Lugo está cometiendo para sustituir el drenaje transversal. En materia municipal, el Partido Popular de Foz solicita una comisión urgente de seguimiento de las obras de las casas baratas en la que estén representados también en esa comisión los vecinos. Así lo señalan desde el PP y lo hacen tras anunciar el alcalde que han requerido a la empresa adjudicataria que reinicie de inmediato los trabajos. Pues escucharemos las declaraciones en este sentido del portavoz popular Javier Castiñeira. Y en Ribadeo, desde Acisa Ribadeo, animan a las empresas locales a adherirse al bono Activa Comercio. La patronal ofrece asesoramiento a los negocios que así lo necesiten. Así lo ha indicado Carmen Cruzado, la presidenta, indica que es una importante actividad de la que los negocios se pueden beneficiar y por eso les animan a que se adhieran a una campaña que lo que persigue es la dinamización del comercio local. En Viveiro, el ayuntamiento ha iniciado una nueva campaña de control de la gaviota pati amarilla y también de la paloma común para mejorar la calidad de vida de los vecinos y el bienestar también de la especie. Ya es la cuarta campaña de este estilo que inician en el municipio. El objetivo persigue mejorar, como decimos, la calidad de los vecinos y realizar una correcta gestión de la población de estas aves para prevenir y evitar el crecimiento desmesurado de la misma, provocando después plagas o problemas de salubridad pública. De paso, aseguran que se preocupan por el bienestar de la especie. En Barreiros, el gobierno municipal acoge con sorpresa las críticas realizadas por el portavoz de la oposición sobre los trabajos que estarían pendientes en la zona de Santo Estevo Duermo, teniendo en cuenta que dicen que nunca se ha preocupado cuando estuvieron en el equipo de gobierno por invertir allí un euro. Las actuaciones de adecentamiento se realizarán cuando el tiempo meteorológico permita actuar con seguridad y eficiencia, indican, teniendo en cuenta que se trata de una zona muy húmeda y también de gran sensibilidad. Y el Ayuntamiento de Burela ha creado un espacio de participación ciudadana en la web municipal. Actualmente se encuentra disponible una encuesta sobre el paisajismo en Burela y otra sobre actividades culturales y lúdicas dirigidas a la juventud, en la que los vecinos pues pueden dar su opinión. Así participan. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. También te adelantamos que la Asociación Saúde Mental Amariña celebra ya sus bodas de plata con una gala benéfica que va a tener lugar el 18 de mayo en una carpa instalada en la Plaza Dos Campos en San Ciprián. Sacan a la venta los tickets para este evento compuesto por una cena, música, muchas sorpresas en los centros de rehabilitación psicosocial de Amariña, tanto de Burela como Viveiro, Ribadeo y en las dos residencias de Cervo, una de las cuales abrió sus puertas hace escasamente mes y medio y en diferentes establecimientos de la zona. La directora de la entidad, María José Novoa, ha querido agradecer especialmente al Ayuntamiento de Cervo la colaboración para que la gala sea una realidad. Será el próximo día 18 de mayo. 19 minutos para la una del mediodía. De esto y otros temas hablamos a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Ya sabes que estamos hasta las 2, hacemos una paradita a la una y retomamos a los 20 minutos, a la 1:20, y que estamos en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Vamos a conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas, porque hoy ya nos ha tocado día nublado, al igual que ayer.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar nubosa y la noche también, y mañana otra vez más de lo mismo, los cielos bastante cubiertos durante todo el día. Por ejemplo, para esta tarde y esta noche va a soplar el viento débil del nordés, mañana también va a ser nordés, pero mañana por la tarde soplará moderado del nordés. Las temperaturas mañana entre 9 y 15 grados. Quizá aparezca el sol ya y bastante despejado si no cambia la cosa para el jueves, pero la jornada de mañana seguirá siendo nublada.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Bien, pues en estos momentos se circula sin problemas. Están las carreteras despejadas, también la autovía, ¿eh?
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y seguimos. Tenemos mucho que contarte.
Jornadas del Centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal. Disfruta de un menú con mucho sabor marinero. Crema de centollo, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo por persona. Postre y café por solo 28 euros comensal. Bodega aparte. Reserva tu menú en el 982-585803 y saboréalo hasta el 5 de mayo. Lo mejor de nuestro mar solo en el Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
Vamos a conocer un poquito más sobre la exposición, la última exposición de Félix Bravo. Está en Las Sirenas, en Viveiro. Y bueno, pues queremos saber qué es lo que se muestra ahí. Tenemos con nosotros al autor, Félix. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Esperando a ver las preguntas que me puedes hacer.
Sobre todo, ¿en qué consiste la exposición? Me parece que son óleos y me gustaría que nos comentara un poquito cuáles son los detalles de esta nueva muestra.
Pues sí, es nueva porque yo suelo pintar, siempre tener obra nueva porque, bueno, se van vendiendo y aparte de eso que me gusta no repetir la pintura nunca, porque la pintura mía pues no se repite, sino que todo es diferente. Aunque yo trate de hacer un cuadro a mi manera parecido a aquello, pues me sale lo que salga, porque yo no hay dibujo, ni hay previo, ni nada de nada. O sea que pinto directamente con la espátula.
O sea, que va directamente ahí al óleo y ya está, nada de lapicero ni de nada antes.
Nada, porque yo pasé de todo eso, empecé por la pintura como todo el mundo, realista, después fui de vanguardia, estudié Bellas Artes en Barcelona, bueno, hice de todo, pero que yo me siento mi justo ser diferente, no porque yo sea más importante ni menos, yo soy una persona cualquiera. Pero que, bueno, siempre me gustó ser diferente hasta de niño. Entonces, pues, lo conseguí con la pintura, porque me acuerdo de pequeño, bueno, desde pequeño ya estábamos un grupo en Avilés, de un grupo, perdón, en Gijón, se llamaba Sierra Valle. Entonces, éramos un grupo de pintores noveles, y yo, pues, ya destacaba porque me decían que el más diferente de todos, Félix Bravo. Entonces me ponían en el periódico La Nueva España y en El Comercio, y bueno, y yo estaba contento, pero en parte no me gustaba porque los demás me protestaban y decían, ¿por qué te ponen a ti en el periódico y a nosotros no? ¿Y por qué eso? Y entonces fueron a protestar a la prensa y dijo, pues ahora ninguno, y nos dejaron colados.
Vaya por Dios, eso por quejarse. Desde muy pequeñito empezó a pintar, ¿no?, en las chimeneas.
Sí, es que yo, mira, eso de las chimeneas fue una cosa que yo estaba estudiando delineante en casa, ¿no? Y hacía dibujos por correspondencia, bueno, con piel líneas y con pintura de, o sea, la tinta china, eso. Entonces yo... mis padres me dijeron, nada, la puerta a nadie y es tuya. Bueno, yo no sabía lo que hacer, pero yo siempre digo, ¿cómo demuestro yo que soy pintor? Que soy buen dibujante y soy pintor. Yo digo, pues mira, voy a coger la tinta china y subí el tejado y las líneas, bueno, las con lo que tenía allí para dibujo lineal. Entonces llegué al tejado y había una chimenea nueva, acababan de hacerla. Y pintada de los rectángulos de blanco, toda muy guapo, muy bonita.
Madre
yo
mía.
Cogí y yo cogí la tinta china y empecé y pinté en un payaso en un rectángulo. En el otro rectángulo pinté a una chica bien puesta con los tacones ahí y tal. Y después, bueno, en cada rectángulo había un paisaje distinto. Entonces llega mi madre, mi padre de trabajar, y dice, mira María, mira que hizo este, en vez de estudiar, mira lo que hizo. ¿Qué castigo le ponemos? Dijo mi madre, no, está muy guapo, hombre. ¿Qué castigo? No, las mujeres siempre son así. Y dijo, bueno, en parte me gusta el cuadro de la chica, porque está muy bien puesta.
Pues se libró, entonces.
Sí, pues sí, porque a él le solían gustar algo las mujeres, entonces el cuadro... Le gustó a la chica. Por aquello, conocí a la casa de Bravo, que era, yo me he pedido Bravo, por el camino y toda la gente se quedaba mirando por la chimenea.
Y bueno, decían,
vaya obra que tiene ahí, eso, pues duró siempre, toda, y está ahí todavía. Fue una anécdota de eso, como muchos que me pasaron en la vida.
Bueno, entonces usted fue de los primeros grafiteros que había, vamos.
Sí, yo quería demostrar lo que sabía yo hacer, y entonces pues lo conseguí con la pintura. Después yo ya empecé a hacer en acuarela, y entonces mi padre un día dijo, ay, esto es tuyo, que eso no vale nada, no vale dinero. Pero ahí cogió los medios de las acuarelas y me echó ahí por los bares a venderlas y las vendió todas en Avilés. Y dice, digo yo, pero bueno, ¿cómo me vendió todas las acuarelas? Dice, oye, pues ahora dame cuenta que valen lo tuyo, porque mira, vendílo todo. Digo, pues dame el dinero. Dice, no dice nada más.
El dinero no, ¿no? Entonces,
que bueno, siempre fui... un luchador de la, porque yo fui funcionario de la aduana, estuve en el aeropuerto en Asturias, ahí muchos años, Y entonces, pues yo estaba, hacía algo de vejecillo y tal, bueno. Entonces, pues, yo podía ser un alto cargo y renuncié a ascender por culpa de la pintura. Entonces yo dije, yo, bueno, pues yo lo mío es esto, pues tengo que luchar por ello y bueno, y así hice. Empecé a exponer ya de chaval, pues, en Madrid. Y después ya en Madrid, pues, llevaba, de aquella no había intranera, llevaba unas fotos, otros cuadros. Y yo fui a la galería mejor, porque a veces la ignorancia de uno, pues hace cosas atrevidas. Y yo le dije, llegué, me dijo los jefes de la galería, que eran ya mayores, se casaron ya con él ahí. Pues le dijo, ¿qué querías, chaval? Digo yo, ¿querías poner aquí, pues, si lo puedo? ¿Llevas algo para enseñarme? Dijo, unas fotos aquí. Bueno, le enseñé las fotos y le dije, ah, pues me gustan. Así que para tal fecha, mándame los cuadros que vas a exponer aquí. Y era en la Galería Halcón, la calle Infantas de Madrid. Ajá. La mejor galería que era de ahí, de Madrid. Y yo, muy contento, llamo a ver los cuadros de casa de Tartuán, llamo a la señora, digo, oiga, ¿y ahora vienen los cuadros? Y me dijo ella, sí, pero puedo decir una cosa, si no le parece mal. Y yo, no, usted, ya, dígame la verdad. Cuando estaba sacando los cajones, digo yo, mi madre querida, ¿qué me voy a vender yo esto? Entonces, me empecé a colgar y cada vez lo veía más guapos, porque era pintura ya de aquella a pincel, pero era impresionista ya. Entonces dice, es una obra de lo mejor que he visto. Entonces, dice, para tal día inauguramos. Bueno, pues inauguramos al día, bueno, la cosa es que llega del día que iba visitando galerías una crítica y me ponen una página entera allí de que me parecía a Edvard Munch, que era muy parecido a Edvard Munch. Entonces, por aquella comparación que me hizo con Edvard Munch, vendimos la obra entera.
Jolín, pues la verdad es que tuvo suerte desde bien jovencito.
Sí, tuvo suerte porque ya era diferente y ella miró porque ella era entendida mucho en arte y él también. Entonces, pues, dijo, mira, yo ya no te quiero decirlo, pero sí, era muy bueno, Félix. Yo seguí ahí en Madrid exponiendo 30 años seguidos. Todas las galerías de Madrid expuse.
¿Ha expuesto siempre, después, entonces? Sí.
Sí, después en Barcelona, después ya pasé a París, a Nueva York, a Bruselas, a Ginebra. Hice un recorrido enorme. Y ahora, pues, cuando hay 2 años, me dijeron, la editorial esta que hace libros que van por Estados Unidos, se llama Editorial Los Liberas de Gerona, y yo figuro 2 páginas en cada libro de los pintores y escultores más destacados del mundo, según dicen ellos. Y yo, pues nada, me dijeron, tú estás considerado de los más famosos del mundo, pero será una broma que me gastaron, ¿no? Dice, no, la verdad. Entonces, te voy a mandar un audio por teléfono. Y el director me mandó un audio. Y díjome que era verdad, que era muy bueno, era muy impresionante, la pintura tuya. Bueno, pues, por ahí me comunicaron a todos los medios y Televisión Española en Oviedo me fue a hacer entrevistas ahí a aparejadores y arquitectos que estaba exponiendo. Y digo yo, pero si no, antes lo llamé yo. Usted se equivocó. Dice, no me equivoqué para nada. Yo me equivoqué porque me ordenaron que eres uno de los famosos del mundo.
Madre mía, ¿verdad?
Sí,
Félix, sí, sí. ¿Y cómo definiría usted su estilo?
Es figurativo impresionista, es lo que me define en todo el mundo.
Figurativo impresionista.
Todo espátula, no toco el pincel para nada.
No toca el pincel, todo espátula, ¿sí?
No, ni tengo pincel, lo firmo con la paleta todo. Y nadie me puede copiar porque yo nunca te repito la pasada. Cojo la pintura, primero pongo la pintura en la paleta de abajo, pero en montoneros pequeños, así. Y cojo un poco de cada uno, lo que me va a salir más o menos. Entonces, directamente, si uno sale del tubo, no lo mezclo abajo. Si no, cojo un poco de oro, es una pasada como a la leche, rápida. Y nunca repito la pasada. Y al pasarla tan rápida, pues deja un brillo especial. Y dice, mira, pintores que luego ven y dice, ¿cómo puedes hacer eso, que ese brillo que tiene la paleta? Digo, mira, lo primero es una pintura de Rembrandt, que es muy buena, y lo segundo, la paleta deja brillo, van pasándola con rapidez, y no pasarla más que una vez.
¿Y si se equivoca uno? ¿Qué hace?
Ahí no puede haber equivocación.
Nada, ¿no?
Yo lo único que... que puede salirme, me sorprende a veces lo que me sale, porque eso es la aventura, ¿no? Eso ya es aventura, porque yo sé más o menos lo que puede salir, pero nunca se repite por eso un cuadro, porque es como me sale, no hay dibujo, no hay nada, pero es rápida, una pintura rápida, y un cuadro tengo que ventilarlo de una tirada, porque si no, al pasar la paleta con rapidez, el otro día se me arruga la pintura.
Claro, claro, ahí tiene que ser rápido en todo, es verdad. Bueno, y que vamos a poder apreciar en Viveiro, porque yo creo que tiene tanto lo que son cuadros, yo qué sé, pues de paisajes, como puede ser la playa de las catedrales, me parece ver, como hasta alguno que en realidad me sugiere que es el Quijote, ¿no? Lo tengo muy claro, a ver, cuénteme.
Sí, sí, hay todo variado, porque yo suelo llevar un cajón con ruedas, porque ahora ya lo mando había un barco para el extranjero, o bueno, iba más antes que ahora ya voy, me estoy quedando más por casa que aquí. Entonces yo te digo, no repito nada, nunca un cuadro. Entonces la muestra que tengo aquí figura de todo, Don Quijote, Sancho Panza, bueno, en varios gusta mucho el tema, y después, pero todos son diferentes, así que si pinta alguno, entonces después Manzanos, cosas floridas, porque me gusta mucho la alegría, las flores de Manzanos, como soy asturiano, pues. Y después de Manzanos, de Perales, con ahora la primavera, fui al Jerte también a sacar fotos ahí, y después yo lo hago a mi manera, pero de otras formas. Y bueno, ya te digo, es que me gusta hacer lo que yo pinto para mí primeramente, después suele gustar a todo el mundo. Incluso a la gente más, esto es el pintor del futuro, porque la gente joven le gusta mucho la pintura mía. Uh-huh. Y no quieren ni marcarlo ni nada, dicen que es pintura moderna y que hay que tenerlo así, y es verdad.
Pues entonces sí,
puse muchos museos, incluso en Grecia, la directora de cultura de Grecia, yo fui a un viaje de esos de turismo. Uh-huh. Entonces pues me dijo que le enseñara si llevaba algo en el barco de pintura, porque hablamos de eso. Y le digo, sí, te voy a enseñar un catálogo. Dijo, oye, pero si es buenísimo, Félix, yo soy la directora de... Entonces vas a poner un museo aquí en Grecia. Y después también estuve en Bruselas, me hicieron homenaje a la comunidad europea, más o menos, con un restaurante turco con tres pianos tocando y gente de española y extranjera, pero más bien española también, como era yo español. Bueno, fue una fiesta novedosa, toda la noche tocando ahí los pianos, y después hicimos baile, nos dieron las túnicas y era un poco turco, entonces pues encantado de ir de la vida, parecía que me estaban arropando como si fuera algo importante en la vida.
Bueno, pues fantástico. Sí. Dígame una última cosa, Félix, los cuadros de Viveiro supongo que están a la venta también, ¿no? Todos sus cuadros están a la venta.
Sí, sí, son todos diferentes y todos los espátulas.
¿Y hasta, cuándo expone? Está en Viveiro, en el hall de Las Sirenas, ¿verdad?
Sí, en recepción, pero es que hay otra exposición que son más bien pintores, que son como empiezan a pintar, o noveles, o como ellos quieren llamar. Entonces ellos pintan realismo, ¿no? Entonces a mí no me estorba nadie, porque todo el mundo tiene derecho a la vida, además que yo a lo mejor los estorbo más a ellos que ellos a mí. Entonces que no me gusta perjudicar a nadie, pero yo cuando llamé por teléfono, porque expusieron el año pasado, y son amigos de los del hotel, incluso uno que murió, que era el jefe del dueño, y era amigo mío, y los hijos ahora siguen siendo amigos, y dice, ¿por qué no vienes? Digo yo, bueno, pues iré para allá. Cuando me sorprendió que había otra exposición, pero bueno, yo no me importa, al contrario, me puede llevar gente que otra gente de ellos.
Pues vamos a ir a ver.
Y hay que ayudarse unos a los otros. Y
claro,
yo
sí.
Estoy muy contento porque, mira, gusta mucho, pasa mucha gente por ahí. Entonces, pues igual estoy ahí pues hasta que venda o me canse. Porque tengo precios tirados, porque pintura mía me cuesta hacerla un cuadro 170 euros y los vendo a 200. El que más caro tengo son 400. Es regalado. Además, una técnica que está con ella, y otra cosa también, que perdona, que un poco nervioso.
No se preocupe.
Entonces, figuro en un libro de asturiano, de que figuran los más ilustres asturianos, entre ellos Arturo Fernández, Pedro de Silva, Corintellao, y todo de los más famosos asturianos. Entonces ya me pusieron ahí también, estaba exponiendo en Madrid, en Miguel Ángel, que expongo mucho en Miguel Ángel, el hotel de 5 estrellas. Entonces, pues, me llamaron que estaba ahí la prensa y tal, que yo fuera y tal. Digo, no puedo dejar la exposición abierta aquí. No puedo, y entonces me pusieron dentro de un marcación de un cuadro, me pusieron a mí ahí la figura mía y una crítica de una página entera.
Bueno, pues fantástico, ¿eh? Sí. Enhorabuena.
Es que eso es bueno, porque siendo mi tierra, pues no creía que me iban a hacer eso, pero me lo hicieron. No, estoy muy agradecido con todo el mundo, o sea que doy gracias a todo el mundo, porque, no sé, muchas veces me entiendo, ¿sabes cómo mara a estas cosas? Pero bueno, pues... la vida...
Sí, señor, agradecido y además con éxito. Félix, aproveche ese éxito, disfrútelo y seguro que va mucha gente a ver su exposición y a comprar sus cuadros. Muchas gracias por habernos atendido este ratito. Que siga pintando.
Bueno, pues nada, un abrazo.
20 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo contigo en Costa Viva. Un ratito más hasta las 2 de la tarde estamos aquí contigo en esta sintonía. Te estamos contando esas noticias que van marcando la actualidad, como la noticia trágica de Baladouro, en que en un incendio fallecían dos personas, madre e hija, lamentablemente. Y en estos momentos, pues la Guardia Civil tiene abierta una línea de investigación para intentar esclarecer cuáles han sido las causas de ese incendio. Y también estamos pendientes de ese juicio que tiene lugar en la audiencia provincial en Lugo, en el que se juzga a dos hombres, a dos jóvenes, por violar a dos amigas en un piso en esta localidad. Ocurría en el mes de septiembre de 2021. Además, estamos pendientes de otros asuntos, un poquito más livianos en este caso, y además un poquito más positivos y más alegres, como por ejemplo el Ribadeo de Tapeo, que está a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar de eso, de Ribadeo de Tapeo, porque en esta jornada de hoy desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento nos recuerdan que empieza ya. La verdad, porque si hoy estamos a día 16 de abril, el Ribadeo de Tapeo empieza el día 20. Así, sin más, que se nos había olvidado, que es que este año cae antes. Lo han puesto un poquito antes por decisión, además, de los establecimientos participantes, de los hosteleros. Han debido considerar que esta semanita era una semanita un poquito más de bajada, porque luego si se ponía en el Puente de Mayo y demás ya normalmente vino mucha gente, y han querido pues aprovechar ese tirón y movilizar al personal durante estos días. A partir del día 20 de mayo y hasta el 20 de abril, y hasta el 28 tenemos tapas en Ribadeo. Tapas de todos los estilos, por supuesto, pero además hay una tapa especial, que es la tapa de los productos de cercanía, la tapa más ecológica. Nos habla de ello Marta Saiz.
O concurso de tapas Ribadeo de Tapeo dará comezo o vindeiro sábado 20 de abril e prolongarase ata o domingo 28. Serán 26 petiscos que escenifican o bofacer facer e a creatividade da hostelería de Ribadeo. Nesta edición queremos dar un paso máis e ligar a nosa gastronomía co territorio, creando unha nova categoría de tapa máis sostible. E como primeiro paso quixemos establecer como requisito que os petiscos fosen elaborados nun 50% con produto local e que a organización comprobará a través da trazabilidade dos alimentos. Aproveito a ocasión para agradecer a colaboración de EO Alimenta, que proporcionou o asesoramento á hostelería e posibilitou unha rede de contactos entre os hosteleiros e as persoas productoras da zona. Ademais, con esta nova categoría, desexamos pôr en valor a produción local e agroecolóxica, apostando pola sustentabilidade nos tres eixos: o ambiental, social e económico. Dende o Concello de Ribadeo, desexamos que esta iniciativa sexa o inicio cara a un camiño de alimentación máis sostible, ao mesmo tempo que Ribadeo de Tapeo continúe sendo o escaparate da nosa hostelería e da súa profesionalidade, e que ademais abandere unha das ocasións para a dinamización diaria da veciñanza e sirva como excusa para pasearnos polas súas rúas, visitar o noso comercio e xuntarnos nos bares de sempre coa xente de sempre. Unha boa maneira de levantar os ánimos e o apetito a ritmo de cociña.
Pues el Ribadeo de Tapeo siempre funciona muy bien, o sea que seguro que se levantan todos los ánimos. Normalmente es muchísima la gente que va y que hace, incluso ahí parece que hace la apuesta, tiene que probar todas las tapas, van rellenando su carne de tapas. En fin, es uno de esos eventos que está completamente consolidado en la localidad, y además los establecimientos de hostelería trabajan muchísimo para dar lo mejor de sí. Esperamos que salga pues súper bien, como en las anteriores ediciones. Pequeño alto en el camino y hablamos de otros asuntos un poquito más serios ahora y también relacionados con la solidaridad. Enseguida te cuento.
Río Torto e o Ferro unidos o domingo 21 na 15ª Feira da Artesanía do Ferro. Dende as 11 da mañá, demostracións de pirograbados, torneados, cestería, alfarería, cristal tallado e unha exposición de artesanía e produtos do campo. Ás 12, actuación do coro de Río Torto, seguido dunha demostración en vivo de como se traballa o ferro da man dos ferreiros de Río Torto, gaiteiros, charanga e, por suposto, polvo. Un ano máis, contamos contigo. O domingo 21 de abril, non perdas esta feira, tes moito que ver. Organiza Concello e Ferreiros de Río Torto. Colaboran Xunta e Artesanía de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito ahora con José Vázquez, que es el presidente de la asociación Somos Unidos contra el Cáncer. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Buenos días.
Buenos días. Charlamos con vosotros, la verdad, a raíz de la asociación Esperanza para la lucha contra el cáncer de Burela también, que entre sus acciones normalmente, bueno, pues realiza una serie de donaciones y una de ellas va destinada a vosotros por la labor que desarrolláis. Se entregará oficialmente este miércoles en el seno de una charla que va a haber también con un abogado sobre los derechos de las personas con cáncer. Y ya que charlamos contigo, nos gustaría que nos hablaras un poquito de la asociación, de esas actividades que vosotros impulsáis, esa mano que tendéis. Háblanos de vosotros.
Bueno, pues mira, para iniciar tengo que decirte que no somos contra el cáncer, ¿vale? Nuestra asociación se llama Somos Unidos por el cáncer,
sí.
Porque mi hija, que en paz descanse, fue una de las fundadoras y estaban totalmente en contra de que se dijese, de ir en contra de, ¿no? El cáncer, la visión que ella tenía era que había que tomarlo como venía y no había que negativizarlo, sino que había que ponerse un poquito de parte de él para que él se portase bien. Esa era su visión. Y de ahí que somos unidos por el cáncer.
Pues está muy bien, es un matiz muy interesante y es cierto, todos estamos siempre contra, ¿verdad? Es que parece que tenemos...
Contra, sí, efectivamente. Y no se puede vivir de negatividades siempre, a pesar de que estamos hablando de una cosa muy, muy seria, ¿no? Naturalmente. Pero también tenemos que empezar a desmitificar un poco esa palabra. Afortunadamente, hoy en día, pues ya no todo el mundo se muere. Entonces, tenemos que empezar, digamos, a liarnos un poquito con ella e intentar pensar en que puede ser una enfermedad crónica.
Sí, sí, se ve de otra manera.
Que a veces sí, que a veces sí es mortal, pues sí. Pero también otro tipo de enfermedades pueden ser mortales.
Pues nos quedamos entonces con ese mensaje fantástico que dejó tu hija, al fin y al cabo. Somos unidos por el cáncer. Ya no se me olvida nunca más, ¿eh? Ya no lo digo, nunca más lo digo.
No, era bueno, que es igual porque sí es cierto que hay mucha tendencia a que siempre nos digan contra, ¿no? Pero bueno, nos gusta aclararlo por ese motivo. Además, siempre es un motivo para acordarnos de ella, porque la verdad es que dejó un legado muy importante en ese sentido. Luego decirte que somos una asociación que nacimos hace, va a hacer ahora en noviembre, 10 años, que nacimos de una, digamos, de una unión de padres de jóvenes adolescentes y, bueno, y de niños, naturalmente, de niños y jóvenes adolescentes que en su momento pues estaban afectados de cáncer. Y la idea era ir un poco por ahí, pero luego la demanda pues fue subiendo y al final pues nos involucramos también en el adulto. Somos una asociación que, bueno, somos pequeña, pero los valores que tenemos son grandes y tenemos una serie de proyectos muy importantes y todos gratuitos.
Háblanos de ellos.
Tenemos precisamente pues un piso de acogida aquí en Lugo de forma gratuita en un principio era para los pacientes que venían a ponerse los tratamientos de quimioterapia, pero afortunadamente los hospitales comarcales crecieron, tienen sus propios servicios de quimio, pero no tienen de radio. Entonces, cuando tienen que venir a ponerse los tratamientos de radioterapia, los pacientes oncohematológicos, pues aquí tienen un piso totalmente gratuito, totalmente amueblado, totalmente equipado, que con una previa llamada a la asociación, si disponemos de habitación, pues aquí pueden pasar pues esos aproximadamente 28 días que dura un tratamiento de radioterapia.
Pues menuda ayuda más buena es esa, ¿eh?
Bueno, pues puedo decirte además que los pacientes de la costa están acudiendo, están a veces incluso tenemos overbooking y tenemos que echar mano de hoteles porque no queremos, intentamos no dejar a nadie fuera y entonces tenemos que echar mano de lo que sea, porque desgraciadamente es un piso solo, son 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, una cocina, un salón comedor y son partes comunes, naturalmente, excepto la habitación, que es totalmente privada, se les deja su llave y ellos en su habitación, hasta que no se van, no se entra. Se limpia todos los días y ellos, lógicamente, también tienen sus obligaciones dentro de ese piso, naturalmente. Por otra parte, tenemos un banco de pelucas totalmente gratuito. Hasta hace poco estuvimos recogiendo las donaciones de pelo de toda la gente que así quiso hacerlo y llegamos a conseguir 24 pelucas de pelo natural que tenemos en el banco y también prestamos de forma altruista a quien nos las solicita e incluso las personalizamos. Si la paciente suelen ser mujeres habitualmente, de hecho pelucas de caballero no hicimos ninguna, son todas de mujeres. Y lo mismo, o sea, eso es totalmente gratuito, solo tienen que contactar con nosotros, concertamos una cita y se les prueba y según el gusto de la paciente, pues se le prepara y se la lleva. Sí es cierto que a cambio tenemos que firmar un documento donde se compromete a cuidarla y a devolverla al final de su uso.
Claro, que además estamos hablando de pelo natural, ¿verdad? Es algo muy delicado.
De pelo natural. Estamos hablando de que cada peluca, como mínimo, son 1.500 euros de ahí para arriba.
Madre mía. Pues es que claro,
entonces,
esto.
Claro, son cosas caras y que hay que cuidar. De hecho, una vez al mes también les pedimos que la tienen que traer para lavarla, cepillarla, independientemente de que la paciente lo haga o algún familiar, nosotros queremos hacerle un cuidado especial. Uh-huh. Tenemos un convenio con una peluquería, que además es la que fabrica con ese pelo que hasta ahora nos está abandonando, y entonces una vez al mes vienen y se vuelven a preparar. Un tercer proyecto es a nivel gallego y se llama Somos Tu Deseo. Y este no está solo dirigido a pacientes oncohematológicos, sino que está dirigido a cualquier persona que esté en una situación un poco crítica y que nos pida un deseo. Tenemos hecho deseos pues de todo tipo. Acabamos de hacer ahora mismo uno con un crío, con una enfermedad rara, que fue el sábado pasado, y lo llevamos a la Warner. Hicimos deseos como llevar a una señora de la estrada a ver a una hermana que hacía unos 20 años que no veía, y se juntaron en Huelva. Deseos como el de Brenda, una niña maravillosa que estaba ingresada en Coruña, que tenía un problema en los pulmones, y que le llevamos una camiseta firmada por todos los jugadores del Atlético de Madrid porque era súper forofa y le prometimos llevarla al wiki a ver un partido pero al final pues no pudo ser porque la gente falleció y llevamos parte de sus cenizas al columbario del Atlético de Madrid. Entonces, te menciono estos y muchos más que estamos haciendo. Y eso también, pues llamándonos, pues intentamos concertarlo, intentamos gestionar todo lo que haya que gestionar, y eso intentamos que salga también totalmente gratuito para el paciente y para los acompañantes.
Pero, José, esto es gratuito para el paciente y para los acompañantes, pero tiene un coste, ¿eh? ¿Cómo lo podéis afrontar?
Pues ese coste lo vamos afrontando con las cuotas de socios y precisamente con este tipo de colaboraciones que recibimos, por ejemplo, de Esperanza, de la Asociación Esperanza de Burela, que hasta ahora nos estuvo donando aproximadamente 1.000 euros todos los años, y es una aportación que tanto para este proyecto como para el proyecto del piso a nosotros nos viene fenomenal, claro.
Pues toda ayuda.
Y luego, ahora mismo tenemos, tenemos un proyecto también, pero ese ya solamente es en Lugo de momento, porque no podemos. La provincia es muy extensa, que es lo que nos está un poco delimitando a nosotros, aunque somos una asociación de ámbito provincial, pero nos delimita para alguno de los proyectos. Tenemos un proyecto también de gimnasia en un gimnasio de aquí, de Lugo, donde las chicas acuden a natación, a hacer gimnasia de suelo, ejercicios un poquito de fuerza para seguir manteniéndose, y un poco lo que la persona cualificada, en este caso, que lleva el grupo, que es un INEF, pues les va abordando en su día a día. Acuden dos veces a la semana. Y eso es a grandes rasgos los proyectos que tenemos, y estamos ahora con dos proyectos más: la elaboración de una guía nutricional para pacientes oncohematológicos y las labores que puede presentar hoy un integrador social dentro de una asociación sanitaria, porque es un papel bastante desconocido. Yo, de hecho, lo acabo de conocer hace unos días.
Pues cuéntanoslo, porque tampoco lo conocemos nosotros. ¿Qué labores?
Es un grado de FP que la gente prepara, y luego pues es un trabajo pues de acompañamiento, un trabajo colaborando con las trabajadoras sociales, colaborando con logopedas, colaborando con otros especialistas. O sea, no deja de ser un punto más de apoyo para los pacientes en un equipo, digamos, multidisciplinar.
Ajá, perfecto. Pues mira, la verdad es que suena todo, bueno, claro, evidentemente sois Unidos por el Cáncer y suena todo muy humano y muy altruista. Supongo que a veces es muy complicado, pero que se estáis devanando los sesos para ver la manera en que podéis ayudar a la gente. Y es un alivio que estéis ahí. Dinos una última cosilla. ¿Cuántos asociados sois? Para que nos hagamos una idea. ¿Y cómo se puede hacer la gente socia? Porque hoy a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando quiere colaborar.
Bueno, pues ahora aproximadamente no somos muchos, somos alrededor de 200 asociados, que hay dos tipos de ser socio, ¿no? Digamos, el socio individual, que paga 50 euros al año, y el socio familiar, que digamos que alcanza todo el núcleo familiar, son 85 euros al año. La gente que son socios, pues, por ejemplo, si ingresan aquí en el hospital, en el ULA, pues tienen a disposición una tarjeta para que las comidas les salgan muchísimo más barato. Digo, comidas, bebidas, todo lo que puedan hacer en cafetería por parte del acompañante, pues les salga a precio de sanitario. Tienen a su disposición wifi para que no paguen la televisión. Una serie de, bueno, pequeños detalles que al final pues suman dinero también, ¿no? Suman mucho dinero, porque, por ejemplo, el tema de la televisión pues es carísimo, hicimos gestiones para que por favor no la cobrasen, pero no hay manera. Es algo que yo personalmente tampoco concibo, porque si ya estamos pagando unas televisiones públicas, ¿por qué no vamos a tener unas televisiones públicas al menos en el hospital? Ya no digo unas cadenas privadas, pero públicas.
Claro, lo único que lo llevan empresas privadas.
Y en un hospital un enfermo, pues lo que puedo hacer es leer y ver la televisión, básicamente. Entonces, pero bueno, son cosas que a veces no se comprenden y que poco a poco, luchando, pues algún día entiendo que se llegarán a alcanzar.
Esperamos que sí. La verdad es que estáis ahí, Somos Unidos por el Cáncer, para echar un cable cuando se está pasando mal y en un momento delicado de inquietud, de miedo y todo lo demás. Pero estáis ahí para echar muchos cables con todos esos proyectos y con esas pequeñas cosas que parecen una tontería, pero como lo de que te salga más barato el menú del hospital o la televisión, porque también padecer una enfermedad de estas es largo y caro. Resulta caro, ¿verdad?, para la gente. Son muchos desplazamientos,
sí.
Tratamiento, novedad, la peluca. Todo, o sea, todo es caro.
Sí, bueno, claro, esto nace porque, por desgracia, pues también pasamos por ella. Somos gente que sufrimos esta enfermedad y que vimos las dificultades que hay, que tuvimos que salir de nuestro territorio. Que, por cierto, a veces estamos muy equivocados porque tenemos unos grandes hospitales, unos grandes profesionales que tenemos que mimar y cuidar, porque yo hablo desde mi experiencia. Yo no encontré nada en hospitales más grandes, con más renombre, y no encontré nada mejor que lo que tenemos aquí, sinceramente.
Muy bien.
Y entonces ahí sí tengo que partir una lanza a favor de todos esos sanitarios, que siempre encuentras una oveja negra, por supuesto, en todos los lados, pero en su gran mayoría los hospitales que tenemos, ya no físicamente, sino lo crean los sanitarios, ¿no? Lo crean los sanitarios y tenemos un gran grupo de sanitarios en los tres hospitales que ocupa nuestra área sanitaria.
Pues valorémoslos y cuidémoslos también, es verdad, es cierto. Ay, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, José, por contarnos todos vuestros proyectos, por estar ahí como
gracias.
Asociación y por ayudar tanto a la gente. Muy amables.
Gracias a vosotros, porque también necesitamos que esta labor se divulgue, no solo la nuestra como sí, sino pues también la de la Asociación Esperanza. Hoy que estamos cuatro asociaciones en toda la provincia de Lugo, pues creo que cualquiera de las cuatro hacemos una gran labor, cada uno dentro de su medida, y el trabajar así en conjunto, como hacemos nosotros con Esperanza desde hace muchos años, pues la verdad es que te une y te curte, porque unos aprendemos de los otros y los otros aprenden también de uno mismo.
Pues claro que sí, sí señor, retroalimentación. Muchas gracias, José,
eso,
por este ratito.
Justo.
Que vaya todo muy bien,
pues
mucha suerte en todo.
Muchas gracias a vosotros y buenos días, muchas gracias.
Dieciocho minutos para las dos de la tarde.
¿Eres intolerante al gluten? ¿Quieres sentarte a la mesa y comer sin miedos? En Navia, en el Rincón de Noé, puedes. Te hemos preparado una carta con productos libres de gluten y al mismo tiempo puede degustarlos cualquier persona. Croquetas caseras, picadillo con setas y con queso de Cabrales, revuelto de grelos y oricios, cachopos. El Rincón de Noé, en Navia, ganadora de la tercera edición del Campeonato Amateur 2023 de España, del auténtico cachopo asturiano. Llama al 985-476-046 y haz tu reserva. Abierto de miércoles a domingos. El Rincón de Noé. Estamos en Parque Alfonso Iglesias, en Navia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora miramos hacia el occidente asturiano y nos ponemos a cocinar, nos ponemos un poco cocinillas, pero de postre, que esto está delicioso, ya sabes, porque desde la Asociación de Mujeres de Serantes o Mujeres de Serantes organizan el 11º concurso de postres. Esto va a ser para el 4 de mayo, pero queremos saber cómo va esto, no sé a qué queramos participar. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Mujeres de Serantes, María del Mar López. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, estamos muy bien.
Bueno, claro,
organizando.
Y dulces que estáis.
Y dulces que estamos, sí.
¿Qué vais a hacer? A ver, ¿cómo es esto? Cuéntanoslo.
Pues nada, vamos a hacer un concurso de postres, como todos los años. Como dijiste, ya es el número 11. Y este año, pues vamos a hacer, aparte de todos los concursos de postres, pues el postre al mejor hecho con harina de maíz.
¿De qué estilo? O sea, con harina de maíz lo que queramos.
Sí, sí. Un bizcocho, una tarta, lo que se quiera. Uh-huh. Ya yo pues pusimos eso como novedad.
Vale, o sea que de trigo nada. Tiene que ser de maíz.
Sí, de maíz. Y después hay las categorías de los otros postres normales. Uh-huh. Y como jurado tenemos a Cristian de la TPA, a Luis del Mesón de Regueiras de Barres y una representante de la asociación.
Ajá. ¿Y normalmente se presenta mucha gente con sus postres?
Sí, muchas. Normalmente tenemos sobre 15, sobre 20 o 25 postres, sí, sí.
¿Y luego qué hacéis con los postres?
Pues con los postres después, lógicamente, los degustamos.
Bueno.
Ese día es día de comida de dulce por la tarde-noche.
Madre mía, qué bueno. El del jurado debe estar encantado, vamos.
El jurado, me imagino, bueno, no sé, al probar tantos dulces, no sé, pero bueno, me imagino que sí.
¿Cómo se organiza? Por si hay gente que nos está escuchando que quiere apuntarse, ¿qué tienen que hacer?
Pues nada, tienen que ver las bases en el Facebook, tenemos puesto el cartel. Y nada, entregar el postre el día 4, empezamos a recogerlo a las 5:30, hasta las 6:30. Vienen, nos dan el nombre, nos traen el título del postre y la receta, y nada, a participar.
Ponnos un ejemplo de algún tipo de postres que hayáis tenido en ediciones anteriores, o de los ganadores, porque a lo mejor te acuerdas de cuál ganó el año pasado.
La verdad que no me acuerdo, porque tenemos mucho lío y no me acuerdo, pero sé que, por ejemplo, la tarta de almendra, ganó una vez, ganó también un postre hecho con castañas, pero no me preguntes el nombre del que ganó porque tenemos mucho lío y no me acuerdo.
No, es por saber de que si hay alguna tendencia que guste más.
Sí, bueno, ya sabes, según el jurado. Uh-huh. Unas veces gusta más un postre típico, otras veces pues uno que es más innovador. Eso es según el jurado, la verdad.
Suena delicioso esto del concurso de postres.
La verdad es que suena muy delicioso.
¿Hay mucha cocinilla por ahí o mucha cocinilla? Por cierto, ¿se presentan más mujeres u hombres? O
no, más mujeres. Realmente más mujeres. Casi todas. No, siempre son mujeres.
¿No hay hombres? ¿No hay ni uno?
Poco. No, que yo recuerde, ninguno. Que yo recuerde, ¿eh? Mm. Bueno. Porque ya son muchos años de concurso y... Pero creo que no, que ninguna vez vino ningún hombre.
¿Y tienen que ser de Tapia? ¿Tienen que ser de allí o puede
no,
ser?
No, pueden ser de donde quieran. Hombre, a ver, tendremos que poner un tope porque tampoco hay mucho sitio en la asociación, pero pueden venir de donde quieran. No tenemos... Vaya, pueden venir de donde quieran, sin problema. Que te iba a comentar, que Cuéntate. Se me olvidó decir que va a venir Cristian, el cocinero de la TPA, y nos... Si alguien tiene el libro y lo quiere firmar, nos va a firmar, ¿eh?
Ah, bueno, pues que lo lleven.
Eso, que lo lleven, si lo tienen, que lo firma.
Vale, pues apuntamos. Miran las bases. ¿Dónde teníamos las bases? ¿En el ayuntamiento?
Las tenemos en el Facebook.
En el Facebook de la Asociación de Mujeres de Serantes.
De Mujeres de Serantes, sí.
Vale, miran las bases, ven cómo va todo el cotarro y luego la recogida de los postres es ese día, 4 de mayo a las 5:30. Por cierto, ¿dónde se hace físicamente esto?
En Serantes, en el colegio, abajo.
En el cole, vale.
Sí, en el cole de Serantes, abajo tenemos un local compartido y allí es donde recogemos todos los postres.
¿Qué día más alegre tiene que ser ese, no?
Ay, no lo sabes bien. Y a los que nos gusta el dulce, ni te lo imaginas.
Me hago una idea. Me voy haciendo una idea, Mari.
Además, somos bastante golosas, de la asociación, y lo pasamos pipa ese día.
Claro, así se os ha ocurrido hacer un concurso de postres, claro.
Sería
uno de, yo que sé, de coser con vainica.
Efectivamente, o de otra cosa.
Pues esperamos que lo paséis muy bien, que tengáis muchos participantes y que gane el mejor. Pero sobre todo que degustéis muchísimo, que van a estar
sobre
todos
todo deliciosos. Participar y pasarlo bien y estar un día despreocupadas de los problemas que hay en la vida.
Sí, es una tarde para pasarlo bien y para estar juntos.
Efectivamente.
Sí. Mari, muchísimas gracias por contárnoslo. Que vaya muy bien todo, ¿vale?
Vale, gracias a vosotros por acordarnos de nosotras. Vale, muchas gracias, un beso.
Sábado 27 de abril, Cea Baile en San Adriano, Lourenzá, a partir das 9:30 da noite. Sopa de marisco, churrasco, postre, bebida, café e chupito, 25 euros adultos e 15 euros os nenos ata os 12 anos. A cea será na nave de Seco e estará servida por catering Chao dos Navais. Hai que recoller as tarxetas antes do 23 de abril en Xiraldo, Galloso, Baos, Pipote, Galaxia, Aturuxo, Morrigan ou Torreón. E despois de cear, baile coa Orquestra Magos e o DJ Billy. A entrada verbena será libre. Organiza a Comisión de Festas da Filomena 2024. Lembra, sábado 27 de abril, Cea Baile en San Adriano, Lourenzá. Non te esquezas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Saludos, buenas tardes de nuevo, 10 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Costa Viva, damos la bienvenida a otras sintonías que se incorporan ahora con nosotros. Estamos en Costa Viva y estamos contando la información más destacada de esta jornada de hoy, también de las últimas horas. Como no, hay que hablar de ese trágico incendio en Valadouro que acababa con la vida de dos personas, madre e hija. Ocurría en la tarde de ayer. La Guardia Civil tiene abierta una investigación para esclarecer el origen y las causas de este incendio. Recordamos que fallecían madre e hija de 77 y 50 años de edad, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia para intentar estabilizarlas, intentar sacarlas adelante. La hija fallecía en el lugar del incendio después de practicarle la reanimación cardiopulmonar, mientras que la madre consiguió ser estabilizada por los servicios de emergencias, fue trasladada al Hospital de Mariña, pero lamentablemente luego moría en ese centro sanitario. Pues como decimos, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen, trabajan en tomas testificales, muestras, análisis para dar con la causa y no descartan ninguna hipótesis en esta investigación. El incendio tenía lugar sobre las 3:45 en el primer piso de un bloque de vecinos ubicado en la avenida de la Diputación en Valadouro, en el interior de una habitación que quedó totalmente calcinada. Los bomberos pudieron rescatar de allí, como decimos, a las mujeres ahora fallecidas, les realizaron las maniobras de reanimación, una de ellas falleció en el acto, la hija, mientras que la otra pudo ser trasladada a un centro hospitalario y moría pocas horas después. Los efectivos sanitarios tuvieron que atender también al marido y padre de las fallecidas. Se encontraba fuera del inmueble cuando ocurrió el incendio y sufrió una crisis de ansiedad al ver lo sucedido. Fue trasladado al PAC de Burela. Ahora ya está de nuevo en el pueblo, ha pasado la noche allí. En el hogar de religiosas no podía volver a su domicilio debido a cómo había quedado después del incendio. Tampoco han podido volver los vecinos desalojados ayer. Han tenido que ser acogidos en casas de amigos y familiares hasta que pase un plazo de unas 48 horas. El Ayuntamiento de Valadouro está a disposición de familiares y vecinos para aquello cuanto necesiten. Ha decretado 3 días de luto oficial en el municipio y las banderas ondean a media asta. El suceso, eso sí, ha provocado gran conmoción en la localidad. Y los acusados de violar a dos amigas en Viveiro dicen que las relaciones fueron consentidas. Ambos jóvenes se han sentado este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo. Recordamos que el fiscal pide para cada uno de ellos 12 años de cárcel. La defensa de los dos hombres acusados de violar a dos amigas que accedieron a acompañarlos al piso de uno de ellos después de que cerrara un local de copas en la madrugada del 4 de septiembre de 2021 ha confirmado que pedirá la libre absolución para ellos en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Lugo. El letrado de la defensa, Pablo Costa, precisó que pediría la libre absolución porque cree en su inocencia. Los hechos, dicen, no sucedieron, como relata el Ministerio Público en su escrito de acusación. No sucedieron así. Afirma que no tuvieron ningún tipo de medida cautelar por parte del juzgado de Viveiro pese a la gravedad de la acusación y que llevan 3 años esperando este juicio. Por su parte, según el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal, ambos hombres habían entablado conversación con las víctimas en un pub de Viveiro, ya se conocían, les propusieron a ambas amigas que les acompañaran al piso de uno de ellos y luego, después de bailar en el salón del municipio, Uno de ellos se llevó a una de las chicas a una habitación de la casa donde la violó y el otro la forzó en ese mismo salón. Es lo que pone el escrito del Ministerio Fiscal. Ambas presentaron denuncia por lo ocurrido y por eso se está llevando a cabo este juicio, esta vista. El fiscal pide 12 años de cárcel para cada uno de los acusados por violación y 20 años en los que se les prohíbe acercarse a las víctimas. Otros asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy. Hablamos de Expomar, ya celebrará sus jornadas técnicas y el encuentro empresarial el 8 y el 9 de mayo. Se trata de las 31 jornadas técnicas y el 25 encuentro empresarial de Expomar los días 8 y 9 de mayo en el puerto de Burela. Contarán con la participación del consejero de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, que inaugurará el evento acompañado de la presidenta de la Fundación Expomar y a la sazón alcaldesa de Burela, Carmela López. Entre las jornadas, los títulos de las charlas las que mantendrán y los estudios que realizarán está gestión pesquera, sostenibilidad y salud y, como no, pues todos esos problemas que están relacionados con el mundo del mar. La clausura de las jornadas técnicas será por la tarde de esos días y correría a cargo también de la presidenta de Expomar. En Viveiro, el ayuntamiento acoge este fin de semana la carrera de montaña Camobi, que va a ser un homenaje a Ramón Blanco. En esta edición se hace un homenaje a un referente del mundo del alpinismo que ascendió algunas de las cumbres más altas del mundo y entre ellas al Monte Everest. El alpinista tenía una especial vinculación con la Camobi. Se ha presentado en esta jornada de hoy por parte del equipo de gobierno y los organizadores. Según han explicado, el reto de un grupo de amigos por recorrer los montes que rodean el Val d'Olandro fue el que dio motivo al nacimiento de la Camobi, la carrera de montaña Montes de Viveiro, que para el Ayuntamiento de Viveiro pues es un placer y una obligación colaborar y contribuir a su promoción. Más de Viveiro, el ayuntamiento ha iniciado una campaña de control de la gaviota pati amarilla y también de la paloma común para mejorar la calidad de vida de la vecindad y también el bienestar de la especie. Persiguen, como ellos han señalado, la correcta gestión de la población de estas aves para prevenir y evitar el crecimiento desmesurado de la misma, provocando posibles plagas o problemas de salubridad pública, a la vez que de paso aseguran el bienestar de la especie. Hablamos de otros asuntos que también marcan la actualidad en materia política. Los diputados del Partido Popular mantienen una reunión de trabajo en la Mariña. Han decidido deslocalizar así las reuniones de trabajo y se propone para que se realice también por parte de la Diputación de Lugo. Ellos señalan, sirven de ejemplo. Antonio Mejides, portavoz popular.
Desde el Partido Popular tenemos claro que es necesario deslocalizar la Diputación Provincial de Lugo y que es necesario dar un equilibrio territorial total desde las administraciones a nuestra provincia. Y por eso predicamos con el ejemplo y trasladamos cada mes nuestra reunión del Grupo Provincial a un municipio distinto de nuestra provincia. Y hoy le tocó la zona de la Mariña, concretamente la reunión la trasladamos al municipio de Barreiros. Lo importante con estas reuniones es seguir trabajando por la provincia, por toda la provincia y además desde toda la provincia. Y es un compromiso claro que tenemos los diputados del Partido Popular y que estamos, como digo, llevando a cabo mes tras mes.
Por otra parte, en el Ayuntamiento de Barreiros, desde el Gobierno Municipal, acogen con sorpresa, dicen, las críticas realizadas por el portavoz de la oposición sobre esos trabajos pendientes en la zona de Santo Esteban do Ermo, teniendo en cuenta, dicen, que nunca se preocuparon por invertir allí un euro. Afirman que las actuaciones de adecentamiento se realizarán cuando el tiempo meteorológico permita actuar con seguridad y eficiencia, teniendo en cuenta que se trata de una zona muy húmeda y también de una gran y especial sensibilidad. Y en el municipio de Foz, desde el Partido Popular solicitan una comisión urgente de seguimiento de las obras de las casas baratas en la que estén representados los vecinos. Así lo hacen tras anunciar el alcalde que han requerido a la empresa adjudicataria que reinicie de inmediato los trabajos, algo que no terminan de comprender. Afirma que no están dando las explicaciones oportunas. Escuchamos al portavoz popular Javier Castiñeira.
El alcalde sigue sin dar as respostas. O único que fai no seu comunicado é botar a culpa á empresa, pero sigue sin responder porque a empresa deixou de executar os traballos ou os estivou facendo intermitentemente. Ademais, se houbo presións incluso no seu momento para que momentos antes das eleccións se reiniciaran os traballos sabendo que ese traballos pois moi probablemente non puidesen rematar.
Y este sábado 20 de abril da comienzo la 17ª edición del Ribadeo de Tapeo. Es uno de los concursos de tapas con más renombre de Galicia. En esta edición se quiere ligar un poquito con la gastronomía del territorio, la de cercanía, la local y agroecológica. Marta Said, concejal de turismo.
Con esta nova categoría desexamos pôr en valor a produción local e agroecolóxica, apostando pola sustentabilidade nos tres eixos, o ambiental, social e económico. Dende o Concello de Ribadeo desexamos que esta iniciativa sexa o inicio cara a un camiño de alimentación máis sostible, ao mesmo tempo que Ribadeo de Tapeo continúe sendo o escaparate da nosa hostelería e da súa profesionalidade, e que, ademais, abandere unha das ocasións para a dinamización diaria da veciñanza e sirva como excusa para pasearnos polas súas rúas, visitar o noso comercio e xuntarnos nos bares de sempre coa xente de sempre.
El Ribadeo de Tapeo se prolonga hasta el día 28 e van a ser 26 los petiscos, las tapas que se van a poder degustar. Continúa informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.